Tiempo ahora para la economía política en la revista de Derecho. Vamos a hablar del crecimiento y desarrollo. Para ello se encuentra con nosotros el catedrático de la disciplina, Juan Antonio Gimeno Ullastres. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
A lo largo de los temas de macroeconomía veíamos siempre qué pasaba, cuando la renta crecía y decrecía y por qué. ¿Terminar el curso hablando de crecimiento no parecerá que estamos hablando de lo mismo?
En parte sí, pero radicalmente no. Porque de alguna forma en todos los temas anteriores hablábamos sobre todo en el corto plazo de cómo ajustamos en función de los ciclos económicos la oferta y la demanda para conseguir el pleno empleo y la estabilidad de precios y la estabilidad exterior, etcétera, mientras que en el crecimiento estamos siempre hablando de un largo plazo. Si recordamos la frontera de posibilidades de producción, en los temas anteriores nos movíamos en una frontera de posibilidades de producción fija, estática. Suponíamos que nuestra capacidad productiva máxima estaba limitada e intentábamos acercarnos a ella lo más posible. En cambio, ahora lo que suponemos es que estamos desplazando la propia frontera de posibilidades de producción, es decir, que tenemos más capacidad productiva que antes y, por lo tanto, que la recta de pleno empleo, la cifra de pleno empleo, se va desplazando hacia la derecha, va siendo cada vez mayor e implica, por lo tanto, un crecimiento de nuestras posibilidades, ¿no? La medición es la misma, es decir, cuánto crece el PIB, suele ser la cifra más utilizada para ver tanto el crecimiento a corto como a largo plazo. Lo que pasa es que a largo plazo, lógicamente, entran en juego factores más relevantes, como son desde los problemas de medición, porque unas décimas un año no importa nada, pero a largo plazo una décima puede significar estar en la pobreza o estar en la miseria, o en la riqueza, perdón. Y, por otro lado, los factores cualitativos son también muy importantes. Pues ya vimos los problemas que tiene la medición del Producto Interior Bruto, que al valorar mercancías en el mercado, pues no valora desde el ocio a la distribución de la renta o factores de cualitativos.
Ha hablado de que los factores son importantes. ¿De qué factores depende el crecimiento?
Pues fundamentalmente sabemos que producir más significa que utilizamos unos factores productivos. Por lo tanto, depende de los factores productivos de que disponemos, tanto en cantidad como en calidad. Es decir, evidentemente, cuantos más factores productivos tengamos, más trabajadores, más capital, más recursos, más podremos producir, pero también cuanto más cualificados estén, cuanto más calidad tenga ese factor humano, tenga ese capital que tenemos, esa tecnología, también tendremos más capacidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos factores. Y en el caso de la cantidad de esos factores, pues obviamente hay un primer factor, que es el factor demográfico. Sin duda alguna el capital humano es el más importante, y cuantas más personas en edad de trabajar y capacidad para trabajar existan, más capacidad tendremos de producir. En segundo lugar, de la tasa de actividad, es decir, podemos tener muchas personas en edad de trabajar, pero si la mitad de ellas no trabajan, pues por factores sociológicos, pues típicamente, por ejemplo, la incorporación de la mujer o no al mercado de trabajo. Y en tercer lugar, por cuánto tiempo trabajan esas personas. Cuantas más horas, en teoría, más capacidad productiva, aunque con el límite que sabemos de la productividad marginal decreciente. Es decir, no se puede tampoco estirar al máximo este último factor, ¿no? Y sobre todo que se puede ver compensado por el segundo aspecto, el cualitativo, en el cual la inversión es el factor fundamental. La inversión tanto en capital físico, en máquinas, en capital fijo social, en carreteras, en comunicaciones, en capital humano. Hay que insistir de nuevo, la inversión en educación, por ejemplo, es un factor relevante, muy relevante para el crecimiento, en preparación. Y la innovación tecnológica, la incorporación de nuevas formas de trabajar mejor y más barato, ¿no? Quizá podríamos añadir que también es importante la capacidad de respuesta de la sociedad a los cambios que se producen en la tecnología y en las circunstancias, tanto en el aspecto sectorial como en el tecnológico de los distintos sectores.
Como en muchos otros campos en la economía, no todo el mundo está de acuerdo con los mismos criterios. ¿En estos factores coinciden todos los economistas o tenemos distintos modelos explicativos?
La coincidencia en los factores que he señalado es casi total, porque en el fondo es casi de perogrullo, ¿no? Lo que contestaba la pregunta anterior. Sin embargo, siempre hay matices, por supuesto. Por ejemplo, para los clásicos, el aspecto fundamental era la tasa de acumulación de capital, que a su vez depende de la tasa de beneficios, y por lo tanto este factor es fundamental para mantener el crecimiento. Para los marginalistas neoclásicos, en cambio, el crecimiento vendría dado por el mercado. Habría que preocuparse simplemente porque hubiera flexibilidad en los mercados y eso garantizaría el crecimiento a largo plazo por sí mismo. Los keynesianos, por ejemplo, pues señalan el problema que, por un lado, un factor relevante para el crecimiento es el ahorro que financia la inversión, es decir, si el factor determinante es la inversión, necesitamos un ahorro que lo financie, pero al mismo tiempo sabemos que a corto plazo el ahorro juega en contra del sostenimiento de la demanda. De ahí que hablaran de una tasa garantizada de crecimiento, de un equilibrio. Es decir, hay que ahorrar lo suficiente para financiar la inversión, pero no demasiado, de forma que no se desaliente la demanda y entonces no se invierta, porque si no hay consumo, no hay demanda final, realmente no hay incentivos para invertir, ¿no? En general, quizá las teorías más modernas, asumiendo todo lo anterior, ponen el acento fundamentalmente en aspectos como el capital humano, de nuevo, reaparece una y otra vez. En segundo lugar, el nivel tecnológico. Sin duda, los avances rápidos tecnológicos de los últimos años hacen que sea un factor especialmente relevante. Y algunos otros aspectos institucionales, es decir, en qué medida funcionan las instituciones, el sistema financiero, los gobiernos, etcétera, y las relaciones económicas internacionales en un mundo cada vez más globalizado, ¿no?
Profesor Gimeno, ¿también habrá coincidencia en que el crecimiento es algo positivo?
Sí y no. Evidentemente todo el mundo coincide en que el crecimiento implica mejoras en el nivel de vida y de bienestar de la población, al menos el material, que da más posibilidades de empleo, que permite también solucionar mejor los conflictos sociales porque hay más a repartir, y en ese sentido también permite disminuir las tensiones que puedan existir en cuanto a la distribución de la renta, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en principio nadie duda que esos son aspectos positivos. Pero también es cierto que el crecimiento puede tener aspectos negativos. Por señalar algunos, que dependerá un poco de cada situación, cada país y el tipo de crecimiento, pero hay desde unos costes de oportunidad respecto a bienestar presente. Por ejemplo, si se hace una apuesta exagerada en bienes de inversión, puede ocurrir que la población de hoy esté viviendo en situaciones de más necesidad de la que podría estar. Suele implicar normalmente, si no se tiene cuidado, crecimientos muy desiguales en zonas y sectores, lo cual implica que haya zonas que se desarrollan rápidamente y en cambio haya otras que quedan empobrecidas, desérticas, etcétera. Y eso implica que muy frecuentemente las desigualdades crecen en determinados momentos, sobre todo en los primeros momentos de un impacto tecnológico, ¿no? Como decía la curva de Kuznets que conocemos, ¿no? Y por último, y uno de los aspectos más destacados, es la repercusión que puede tener el crecimiento sobre el medio ambiente. Es decir, en qué medida pueden estarse agotando los recursos, especialmente los no renovables, y causando daños irreparables a la naturaleza, que en el fondo sean bienestar para los ciudadanos de hoy, pero costes para las generaciones futuras, a veces, como decía antes, irreparables. De ahí que se empiece a hablar desde hace ya casi 50 años de los límites al crecimiento, de la necesidad de poner límites al crecimiento, y mientras los liberales dicen, bueno, todo consiste en internalizar, en hacer que los agentes internalicen estas externalidades, estos costes externos de la producción y el crecimiento, con una adecuada regulación del mercado, los más críticos dicen que esto es difícil, es decir, que solo al mercado no se le puede dejar esta tarea, porque es muy difícil valorar esos daños, porque los efectos son muy a largo plazo muchas veces, y sabemos que el mercado en largo plazo lo valora mucho peor, porque la distribución previa, como siempre, condiciona las posibles negociaciones de mercado, porque tiene un poco componente de bien público, en que es difícil saber quiénes son los afectados. En el fondo, todos los ciudadanos del mundo son los afectados, y de hecho, pues es difícil acotar incluso las fronteras, ¿no? Recordemos desastres como el de Chernóbil, en el que se fue el efecto mucho más allá de las fronteras de un país concreto, lo cual implica que, en el fondo, tenemos que estar hablando de soluciones a mundiales, soluciones pactadas, y que las cumbres de Kioto y de Río han intentado mejorar en la idea de conseguir un desarrollo sostenible para que se tengan en cuenta estos factores. En el fondo, lo que estamos hablando, o la polémica, no es tanto crecimiento sí o no, que la respuesta es siempre sí, sino qué crecimiento queremos. ¿Es posible otro tipo de crecimiento?
Ha mencionado la palabra desarrollo. ¿Es un concepto sinónimo al de crecimiento?
Se utilizan a veces indistintamente, pero conviene matizar, ¿no? Evidentemente todo desarrollo implica crecimiento, pero el desarrollo suele implicar el que existen también algunas transformaciones estructurales, transformaciones técnicas, institucionales. Evidentemente en los países más desarrollados hablamos normalmente de crecimiento, Y en los países más pobres hablamos de desarrollo, porque no consiste solo en crecer el Producto Interior Bruto, sino si no cambian determinadas condiciones estructurales, realmente hay problemas a largo plazo y estrangulamientos que impiden propiamente ese crecimiento, ¿no? De ahí que en este caso sí que sea más claramente normal usar otros índices distintos del Producto Interior Bruto, como el índice de desarrollo humano o el índice de pobreza humana, que tienen en cuenta aspectos educativos, sanitarios, de calidad en general, que son importantes, ¿no? Y en este sentido, es curioso que cuando hablamos de estos problemas, nos encontramos con una terminología muy diversa que suele traslucir detrás algún tipo de carga, ¿no? Es decir, hablamos de países ricos y pobres, hablamos de países desarrollados, subdesarrollados, se utilizan expresiones como tercer mundo, como periferia, cuando se quiere subrayar que hay un centro económico de poder y la periferia que depende del mismo. Ahora, por ejemplo, una de las opciones más utilizadas es la de norte-sur, ¿no? Países del sur como representativos de los países con menores recursos. Y, por último, las Naciones Unidas utilizan más habitualmente países en vías de desarrollo y países menos desarrollados.
¿Por qué hay países subdesarrollados? ¿Y por qué unos países tienen tanta pobreza y otros están con tanta opulencia?
Hay distintas explicaciones, ¿no? Para algunos economistas del norte, Rostow, por ejemplo, son etapas del crecimiento, y eso, más que una explicación, es una descripción. Evidentemente, se suelen dar unas características habituales, con un periodo de despegue previo al desarrollo y demás, pero eso no explica las causas, ¿no? En el fondo, tenemos aquí las mismas explicaciones posibles que para la pobreza y la riqueza en un país, y en ese sentido hay un buen número de economistas en que hablan de la dependencia de los países del sur respecto al norte y del intercambio desigual como un factor explicativo. Es decir, la riqueza del norte se debe a que de alguna forma está explotando a los países del sur, ¿no? Luego pueden darse circunstancias que agraven o que dificulten las soluciones, ¿no? Pues factores naturales, países con una orografía tremenda o con climáticas, con inundaciones, huracanes y demás, pues evidentemente hacen más difícil salir de la situación. Factores demográficos, se está creciendo por encima de lo que crece la economía, la población, y eso hace difícil repartir entre cada vez más gente. Los problemas de las megaciudades, donde se agrupan los ciudadanos, etcétera. Y, por otro lado, situaciones también de estabilidad política, ¿no? De hecho, cada vez más se subraya que mientras no exista una cierta estabilidad política, un control democrático y un control, sobre todo, de la corrupción, es difícil salir del subdesarrollo, ya sea con políticas públicas o con políticas de mercado, donde ahí hay distintas interpretaciones sobre si es mejor un cierto proteccionismo en un principio o no, que dependen también de concepciones un poco ideológicas.
Yo creo que a todo ciudadano de bien estas situaciones realmente no nos gustan nada, y ya que parece que la riqueza del norte debe parte de ello a los países del sur, que tan mal están, ¿no habría una obligación moral de cooperar al desarrollo de esos países? Profesor Gimeno, ya para terminar.
Pues muy telegráficamente, sin duda, repito lo de antes, estamos en el mismo debate de la redistribución nacional, en el sentido de que, por un lado, ese sentimiento de equidad que pueda existir, y por otro, el propio egoísmo de los países del norte obliga a esa cooperación, tanto por razones de seguridad, por razones de controlar flujos de inmigración, etcétera, como por abrir nuevos mercados a sus productos, ¿no? De hecho, la cooperación al desarrollo se ha caracterizado habitualmente más por servir a los intereses de los países del norte que los países del sur, y eso ha restado gran parte de eficacia. Y por otro lado, las recomendaciones de Naciones Unidas de llegar por lo menos al 0,7 del Producto Interior Bruto dedicado a cooperación, sabemos que ni siquiera la mitad, y que en los últimos años incluso ha descendido, ¿no? Y por último, pues la carga de la deuda externa hoy es un freno fundamental al desarrollo de los países más pobres. Y por otro lado, ese proteccionismo de los países del norte, tan hipócrita, pidiendo libre comercio, pero que cuando sus intereses están dañados aplica barreras, ¿no? Entonces, en ese sentido, de nuevo, tenemos una globalización desigual que favorece más a los países del norte que a los del sur.
Pues ojalá se pueda eso ir disminuyendo, aunque sea poco a poco, cada día. Muchísimas gracias, profesor Gimeno, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la Revista de Derecho, y también a lo largo de este curso que ya terminamos.
Muchísimas gracias.